Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra demócratas por juicio político. Una mujer congolesa fallece en custodia de organismos de emigración de Estados Unidos. Y ciudadanos deportados de Estados Unidos vuelven a su país a lo mismo de siempre. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 27 de diciembre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó arremetiendo contra legisladores demócratas por el juicio político el jueves, mientras continúa un enfrentamiento legislativo por el juicio en el Senado. La izquierda radical, que no hace nada, los demócratas dijeron que querían aplastar todo al Senado porque el presidente Trump es una amenaza a la seguridad nacional. Son viciosos, dirán cualquier cosa, pero ahora ya no quieren ir más rápido, quieren ir muy despacio. Mentirosos, escribe Trump en Twitter. En una votación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, aprobó dos artículos de juicio político contra el presidente Trump la semana pasada, convirtiéndolo en el tercer presidente estadounidense en ser acusado en los 243 años de historia del país. Está acusado de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y luego obstruir los esfuerzos del Congreso para investigar sus acciones. El juicio político al presidente Donald Trump se deriva de una llamada en julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que Trump solicitó una investigación al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, uno de los principales opositores demócratas a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump ha insistido en que no hizo nada malo en su intento de lograr que Ucrania investigue a Biden sobre el lucrativo trabajo de Hunter Biden para una compañía ucraniana de gas natural. Y una mujer congolesa muere después de ingresar a la custodia fronteriza de Estados Unidos. Tenemos los detalles con John Burnett.
Una solicitante de asilo congolesa de 41 años murió el miércoles bajo custodia del gobierno de Estados Unidos poco después de que ingresara a una estación fronteriza en el sur de Texas, dijo el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP. En una declaración, la CBP dice que la mujer, a quien la agencia no identificó, había llegado a un puerto oficial de entrada en Laredo, Texas, a primera hora de la tarde del martes y que en la madrugada del miércoles le dijo a oficiales fronterizos que sufría de dolor abdominal y había vomitado. La agencia dice que contactó al personal de emergencia de inmediato y la llevó a un hospital cercano. Según la información que la CBP dio a los miembros del Congreso, la mujer fue diagnosticada en el hospital con insuficiencia renal aguda. Un asistente del Congreso que habló bajo condición de anonimato proporcionó detalles al medio estadounidense The Associated Press. La CBP no identificó su enfermedad en una declaración pública. La salud del sujeto disminuyó rápidamente y falleció en el hospital, dijo la declaración pública de la CBP. Ella viajaba con su esposo y sus dos hijos, quienes posteriormente fueron liberados. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y un estudio realizado revela que muchos de los migrantes guatemaltecos consideran que al volver a su país vuelven otra vez a lo mismo. Desde Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Otra vez a lo mismo es el nombre de un estudio realizado en Guatemala acerca de la realidad que afrontan miles de guatemaltecos al regresar después de emprender el viaje hacia Estados Unidos de forma ilegal. El documento reúne historias de emigrantes retornados después de una investigación de 2 años por parte del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Territoriales de la Universidad Rafael Landívar. Así lo afirma la investigadora Lisbeth Gramajo.
Cuando uno les pregunta cómo ha sido regresar o qué sienten al haber regresado, ellos dicen otra vez a lo mismo.
La investigación también expone los desafíos de quienes regresan a su tierra natal.
Desde la reinserción laboral, pero también, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, la reintegración educativa, también la reintegración comunitaria, familiar, el apoyo psicosocial.
Cada año se incrementa la cifra de personas retornadas, algunas deportadas y otras que regresan voluntariamente. La investigadora afirma que resaltan las historias de quienes son detenidos en las famosas redadas y de los llamados soñadores.
Y ahora, amigos de La Voz de América, hacemos una pausa y luego los invito a escuchar el programa especial Libertad de Prensa en Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Esta es la Voz de América y aquí empezamos el programa especial Libertad de Prensa en Latinoamérica. Desde Washington, les saluda Yoconda Tapia. Organismos defensores de la libertad de prensa y los periodistas calificaron el año 2019 como complicado y hasta a veces peligroso en algunas naciones. Diversos factores influyen en este panorama, particularmente en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. En este programa especial nos enfocaremos en las situaciones en ellos y serán nuestros corresponsales los que pongan el tema en contexto a través de interesantes entrevistas. Empecemos este recorrido. Venezuela es desde hace varios años el país donde la libertad de prensa ha sufrido intensos ataques. Se han producido cierre de medios y decenas de periodistas han partido al exilio. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, los comunicadores continúan buscando alternativas, especialmente digitales, para mantener informados a los venezolanos. Nuestra corresponsal en la capital venezolana, Carolina Alcalde, entrevistó al periodista Edgar Cárdenas, profesor universitario y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, para analizar la realidad que enfrenta el derecho a informar y ser informado.
Sí, en lo que va el 2019 hasta precisamente el mes de noviembre estamos hablando de más de 900 agresiones a la libertad de expresión. Dentro de ella estamos reflejando 77 detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de la prensa. Estamos hablando de 29 bloqueos de medios digitales. Ahora, esos bloqueos de medios digitales, que aunque nuestro registro establece en 29, no quiere decir que hayan sido bloqueados una sola vez. El último caso que tenemos registrado, que son La Razón y la Voz de Miranda, estamos hablando de 5, 6, 7 bloqueos. Ahora, este año ha sido un año difícil. Ejercer periodismo en Venezuela se ha convertido realmente en un reto. Yo creo que es un acto de resistencia. Sin embargo, seguimos trabajando. Los periodistas siguen cada día cumpliendo con su responsabilidad. Y también debemos manifestar que el gobierno presidido por Maduro también insiste en las agresiones a periodistas y medios. Y quizás es un fastidio lo que nosotros permanentemente decimos, pero es que todos los ciudadanos deben entender, y la opinión pública, que la agresión a periodistas y medios se ha convertido en una política de Estado. Ciertamente, no es casual que tengamos detenido actualmente la coordinadora de Ben Medios, Tono Inteligente, Ana Belén Tovar, que sigue estando detenido desde hace más de un año, Jesús Medina, y que ni siquiera se haya presentado a juicio. Entonces, esas son situaciones que denotan la posición del poder frente a la actuación que tenemos los medios en Venezuela.
¿Qué consideras que ha sido lo más difícil para los periodistas durante este año?
Lo más difícil ha sido la arremetida de los cuerpos policiales e inclusive de cuerpos de vigilancia, que aunque no son funcionarios policiales, prestan servicio a algunas instituciones públicas. La forma como abordan a los periodistas, la forma como intentan robarle los equipos, la forma inclusive como los hostigan, los amenazan, los persiguen, ha sido una situación bastante complicada y bastante delicada, sobre todo porque tratan de imponer su poder por sobre una labor del periodista que solamente cumple con la labor de informar.
En cuanto a los equipos, ¿les han regresado los equipos que son incautados o al final se los quedan los cuerpos de seguridad del Estado?
Hay algunos equipos que devuelven, otros son incautados, sobre todo en el caso de los equipos particulares móviles celulares. En algunos casos se les retiene por un par de días y se les puede devolver, pero ahí tenemos registro de más de 15 casos donde no se devuelve ninguno de los equipos.
¿Cómo es la situación de los periodistas que tienen una posición oficial, que trabajan para los medios del Estado?
Sí, en el caso dentro de esta polarización, hay periodistas que por supuesto tienen el derecho a prestar servicio en cualquier medio de comunicación, algunos muy afectos al oficialismo. Nosotros siempre hemos venido manifestando que el periodista no debe tener militancia política, más allá de su posición en particular, el periodismo como gremio, el periodismo como institución. Sin embargo, ellos también se ven afectados, no solamente por la imposición de una censura, porque al final responden a una línea editorial que más que de informativa es de propaganda. Pero por otro lado, tenemos que dentro de este proceso de polarización, entonces vemos que los medios de comunicación oficiales que salen a la calle a hacer una cobertura, también son agredidos por parte de los que no son afectos a ellos. Parte de una situación que estamos viviendo, evidentemente es muy mínima la relación en comparación con los medios independientes, como llamamos nosotros.
¿Cuáles son los retos que consideras tienen los medios de comunicación, los periodistas para el año que viene, en medio de la coyuntura que se está viviendo en este momento en Venezuela, una coyuntura política bastante compleja?
Sí, el año que viene es un año bastante difícil, nosotros lo entendemos así. Nosotros entendemos que los periodistas deben asumir una posición identificada plenamente con la ética de nuestra profesión. Estamos hablando de equilibrio, porque frente a las violaciones de derechos humanos, frente a la persecución de la prensa, frente a los atentados contra la libertad de expresión, no se puede ser imparcial. Entonces es imposible que se le pida al periodista ser imparcial, lo que se le puede pedir es ser objetivo. Y entonces la prensa libre en Venezuela debe apuntar precisamente a la defensa de la democracia. Esa es una de sus responsabilidades y creo que es la función más importante. Apostar a la democracia y a la institucionalidad del país.
Era el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, Edgar Cárdenas, en diálogo con nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, en el análisis de la situación de la libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo en esa nación. Desde La Voz de América, usted está escuchando el especial Libertad de Prensa en Latinoamérica. Nuestro recorrido sigue por Nicaragua. Esta nación centroamericana sigue sacudida por una crisis que empezó en abril de 2018 y que aún persiste por el constante acoso contra la prensa independiente, los periodistas y los opositores. El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que respeta la libertad de prensa, pero el desacuerdo es evidente, como expresa Alfonso Malespín, académico y consultor independiente en temas de comunicación, en entrevista con nuestra corresponsal en Managua, Daliana Ocaña.
El estado de la prensa en Nicaragua, sea independiente u oficialista, se caracteriza por, uno, la polarización extrema. La prensa oficialista básicamente se dedica a repetir el discurso que emite el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que controla la vicepresidenta Rosario Murillo. Entonces, entre ese discurso que no es contrastado, comparado, cuestionado, averiguado, se suma la propaganda que también emite el gobierno a través de todos sus medios de comunicación, principalmente la televisión y la radio. Del otro lado, tenemos una comunidad de medios de comunicación que se ha ido debilitando progresivamente en la medida que la crisis ha venido empeorando desde el año 2008. Esta crisis tiene al menos dos características, una de carácter económica y la otra de carácter política. La de carácter política enfrenta a los medios de comunicación independientes y al periodismo independiente a una política de comunicación restrictiva que procura evitar por todos los medios que los periodistas y los medios independientes tengan acceso a la información de interés.
La crisis por la que atraviesa el gremio se traduce también en algún tipo de crisis o afectaciones económicas.
Del lado de la economía se enfrenta también al acaparamiento de los presupuestos del gobierno y del Estado, solamente siendo usados estos dineros en el holding de medios de comunicación que controla la familia Ortega y Murillo. Del otro lado, el sector empresarial privado nunca ha sido realmente tan generoso en materia de publicidad con los medios de comunicación. Y después de abril de 2018 la situación ha empeorado porque los golpes al empresariado local y nacional han sido brutales. La crisis también es de credibilidad, aunque reiteradamente las pocas encuestas que ahora se hacen en el país y que son más o menos creíbles indican que los medios de comunicación independientes tienen mayor credibilidad y preferencia en el consumo por parte de las audiencias. Lo cierto es que el gobierno controla casi toda la televisión abierta, una cantidad enorme de radios y una buena parte del espectro de la internet. De tal manera que el desafío es enorme para quienes procuran ser las voces alternativas al discurso oficial, que siempre está procurando implantarse como el discurso único, como la imagen única y como la voz única en Nicaragua.
¿Cuál es el impacto de la crisis sociopolítica que vive el país directamente sobre el trabajo de los periodistas?
Ha impactado durísimo al periodismo de distintas maneras. Una ha sido el debilitamiento de la comunidad de medios de comunicación que no están afiliados al gobierno. Los ha obligado a reducir su alcance, sus operaciones, el tamaño de su staff, sus ofertas informativas. En la mayoría de los casos, sobre todo en aquellos lugares que están fuera de Managua, y en la medida que te alejas de Managua, la crisis es peor. Otro impacto enorme ha sido la salida del exilio de por lo menos 70 periodistas en distintas direcciones del mundo. La pérdida de estos talentos impacta en la calidad informativa definitivamente. Un tercer impacto ha sido la pérdida de seguridad para realizar el trabajo periodístico. Ahora cada periodista debe estar pendiente de su entorno en la medida que procura obtener la información, porque esta información ocurre en un contexto de conflicto que tiende a empeorar y los niveles de represión tienden a ser más brutales. Está bien sabido que el gobierno procura en todo momento que no queden evidencias gráficas audiovisuales de la manera como tratan a la oposición, de tal manera que los periodistas son considerados también un target para las políticas represivas del actual gobierno. El principal desafío de los medios de comunicación y del periodismo es eso, hacer buen periodismo aún en las condiciones malas en que desarrollan su trabajo actualmente. Tienen que darse cuenta que tienen muchas condiciones desfavorables en su contra. Una es el enorme peso del aparato estatal mediático que controla la mayor parte de la televisión y la radio. La segunda es la falta de acceso a muchas fuentes de información. El tercer desafío es la falta de diligencia que a veces hay en ciertos medios y reporteros que aún teniendo las posibilidades no buscan exhaustivamente toda la información que pudieran procurar.
Era el experto en comunicaciones Alfonso Malespín en entrevista con nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, poniendo en perspectiva la realidad de la libertad de prensa y la situación de los periodistas en esa nación. Es tiempo para una pausa y luego continuamos con este programa especial de La Voz de América, Libertad de Prensa en Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de La Voz de América y el especial Libertad de Prensa en Latinoamérica. Y los últimos meses de 2019 marcaron un punto de inflexión en el tema del ejercicio profesional y la libertad de prensa en Bolivia. La crisis generada por unas elecciones anuladas por graves irregularidades y un movimiento social inédito en la región expusieron las difíciles condiciones que enfrentaron los medios y los periodistas en la nación sudamericana. Nuestra colaboradora Carmen Julia Luján entrevistó en Bolivia a Juan Cristóbal Soruco, exdirector del diario Los Tiempos de Cochabamba y Premio Nacional de Periodismo, y empezó pidiéndole una evaluación de la situación de los comunicadores y del derecho a informar e informarse.
Es la capacidad que tengan los periodistas de seguir develando lo que los poderes quieren que esté oculto, por un lado. Por otro lado, ayudar a la gente con noticias de lo cotidiano a que pueda estructurar un marco de relacionamiento para adoptar sus decisiones. Y para eso necesitas libertad de acceso a fuentes, libertad de difundir lo que has investigado y libertad de recibir el feedback necesario para ver si estás por el camino correcto. Es complicado cuando hay sectores de poder económico, social, político que quieren dirigir la opinión pública, no hablemos de manipular, y cuando se cierran las fuentes, que es un poco, yo creo, el talón de Aquiles que tuvo el expresidente Evo Morales, que contrariamente a lo que los autoritarios creen, mientras haya más acceso a la fuente, hay más posibilidad de legitimación de los poderes.
¿Qué impacto han tenido los últimos acontecimientos en el país en el periodismo boliviano?
Mire, yo creo que el impacto en el periodismo boliviano de la era, llamémosla Morales García Linera, es haber repuesto lamentablemente en el gremio cuál es el papel del periodista en la sociedad. Un poco que volvieron de la mano de sectores bastante ideologizados, la idea de que el periodista debe estar aliado con procesos de cambio, aliado en la lucha contra la pobreza, aliado con los que cree que hacen la lucha contra la pobreza, frente a un periodismo que más bien ha pregonado por la independencia para la información, referente anterior de ningún proceso político. Tenemos que aprovechar este escenario actual para reflexionando y debatiendo sin insultarnos, podamos ver a un cierto ejercicio estos acuerdos básicos de convivencia civilizada entre los periodistas en beneficio de la gente y en beneficio de que la gente esté bien informada.
Este año se han incrementado las denuncias por agresiones a la prensa. ¿Considera que hay garantías para el ejercicio profesional?
Viendo otras latitudes, yo creo que en Bolivia todavía tenemos un periodismo bastante seguro en comparación. Las agresividades que se muestran es parte de este proceso de polarización de la sociedad que nos ha hecho mucho daño. Más que una acción específica contra X, Y, Z periodista, la sensación en la sociedad es también polarizada. O defienden a rajatabla a alguien sin ver nada negativo o atacan al otro. Además, yo creo que un problema que hemos sufrido en este proceso de polarización es la espectacularización. Agresión al entrevistado. Creo que eso hace daño al periodismo y también en este campo tenemos que recuperar la cordura vía la reflexión.
Era Juan Cristóbal Soruco, periodista boliviano y exdirector del diario Los Tiempos de Cochabamba, evaluando la vigencia de la libertad de prensa en Bolivia y el trabajo de los periodistas en tiempo de crisis. Hacemos una última pausa y luego seguimos este recorrido por Ecuador. Este es el especial de La Voz de América, libertad de prensa en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Centros Médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Usted escucha La Voz de América y desde Washington, D.C. estamos transmitiendo el programa especial Libertad de Prensa en Latinoamérica. Una decisión del gobierno de Ecuador sobre los subsidios a los carburantes desató en octubre de este año que termina una crisis social y política que se desbordó en violencia en las calles de varias ciudades del país. Y en ese escenario se atacaron varios medios de comunicación y se agredió a muchos periodistas. Y nuestra corresponsal en Quito, Giselle Jácome, entrevistó a Santiago Basabe, político y analista social.
Creo que hay un cambio importante en el tejido social de hace 20 años atrás, más o menos, y el de ahora. Uh-huh. Y ese cambio es fundamental y creo que tiene una repercusión y tiene que ver con lo que planteas. Hace 20 años, por ejemplo, tú te enterabas de lo que pasaba en la política, en la sociedad, en la economía, leyendo el comercio, el diario, el periódico, la prensa, como se llame, y viendo las noticias en la televisión. No había otra forma. Y lo que te decía la televisión o lo que leías en el diario o escuchabas en la radio también en esa época, era lo que seguramente pasaba. No había otra opción. Ahora, con el cambio de la sociedad, con esta irrupción enorme de las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales, ya no es tan fácil que la persona pueda asumir como realidad lo que escucha solamente un medio más tradicional, digamos. Entonces uh-huh. tienes una cantidad de medios alternativos que te dan información que no necesariamente compagina con la de la prensa, radio y televisión más tradicionales, digamos así. Y evidentemente eso en cualquier persona empieza a generar un poco de duda. ¿Cuál será la verdad realmente de lo que está sucediendo? Y a mí me parece que generalmente hace la ciudadanía, hacemos todos, es escuchar y creer lo que queremos escuchar y lo que queremos creer.
¿Podemos decir, Santiago, que hoy el papel de la prensa está siendo como un filtro?
Esta idea del periodista y del medio de comunicación absolutamente objetivo, imparcial, inmaculado, prístino, es errónea. Y no está mal eso, me parece que no está mal. Cualquier periodista, cualquier persona que hace opinión pública, de cualquier forma tiene una posición política, tiene una posición ideológica, tiene una posición en valores respecto a cualquier tema, al aborto, a la posibilidad de la pena de muerte o no, a la legalización del uso de drogas, a varios temas. Entonces yo creo que en alguna medida eso se imprime en lo que tú comunicas, en lo que dices y en lo que la gente escucha. Y ahí vienen estas distorsiones, yo lo pongo entre comillas porque son aparentes, sino que son diferentes formas de ver la misma realidad, de ver el mismo hecho. Unos dicen lo que sucede en Colombia, en Chile o en Ecuador es una violación de derechos humanos histórica.
¿Cómo podemos educar a nuestras nuevas sociedades para que, usando la tecnología, podamos también de alguna manera hacer bien con la información?
A ver, desde el lado del periodismo, de la gente que hace periodismo, yo creo que un elemento clave que sigue faltando en América Latina es un periodismo mucho más crítico y de investigación.
Uh-huh. Era el politólogo y analista social Santiago Basabe en diálogo con nuestra corresponsal en Ecuador, Giselle Jácome, en el contexto de la cobertura informativa y la seguridad de los medios y los periodistas en medio de una crisis social y política. En este especial Libertad de Prensa en Latinoamérica de La Voz de América, hemos repasado, con el apoyo de analistas y expertos, la situación que enfrenta la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas en cuatro naciones: Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Este fenómeno afecta a otros países de la región, pero, sin duda, este año marcó con mayor fuerza ese derecho fundamental en estos países. Esperamos haber contribuido a una mejor percepción de las necesidades por las que atraviesan los medios y los periodistas para cumplir su misión. Y ustedes, amables oyentes, se convierten en los garantes de esta labor al seguir con fidelidad este trabajo. Y aquí cerramos este encuentro de análisis y opinión. Fue un placer compartir con ustedes, con nuestros corresponsales y con prestigiosos analistas latinoamericanos. Soy Yoconda Tapia y los invito a seguir con La Voz de América. Que tengan un excelente fin de semana, el último de 2019. Hasta la próxima.